Y si hay algo que influye ahora en la educación y en la cultura y en la formación de las personas, justamente son las series de televisión. Por eso cuando viene Javier García Arevalillo a principios de mes a contarnos las últimas creaciones, nos encontramos con montones de seguidores y en cuanto suena la sintonía, bajan Diego González alias El Peli y Laura Rubio alias La Sirena. Y además ya ha venido Sole Mayol, que es del sector artístico creativo. Buenos días, Sole.
Buenos días a todos.
Javier, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estamos? Bueno, pues hablando de la tonadilla, que ya es eterna después de ese final de fiesta de Succession última temporada, debo decir que he aprovechado mi visita a Relámpago Nueva York para respirar mucho humo y para ver series. Porque como no podíamos salir de la calle...
Es verdad, estaba aquí pues, yo con
los incendios de Canadá.
Sí.
Efectivamente. Ha sido intenso.
O sea, realmente se respiraba el aire contaminado.
Las imágenes son increíbles. O sea, era como una tormenta de arena, pero siendo humo.
Llegó
al punto de
estar más contaminado o con peor calidad del aire que Nueva Delhi.
Qué barbaridad.
Correcto. Vamos, los lugareños decían que jamás habían visto algo parecido en su vida. Yo debo decir que teníamos el Empire State Building a nada de la feria donde estaba yo, y no se veía nada. O sea, se veía solo el edificio que teníamos delante. Era realmente alucinante en la ciudad de Nueva York. Bueno, pues he visto muchas series. Bueno, muchas, dos. Tampoco es muchísimo.
Hombre, es muchísimo, bueno, porque serán tropecientos mil capítulos.
Exactamente. La primera, que ya, por tanto, ya había sido estrenada, creo que os va a encantar. Desde luego, a quien le entusiasmase en su momento Chernóbil, va a disfrutar con Los Días.
Después de que el tsunami golpeara Fukushima, Daiichi quedó sumida en un apagón. Dejó a todo el reactor nuclear a 10 metros bajo el nivel del mar. Los generadores dicen se apagaron por el agua. Los indicadores de la sala de control no funcionan. Chernóbil otra vez.
Uy, un desastre natural no le puede gustar nada más al público. Pon un buen desastre natural en tu vida.
Yo me negaba a verla, porque ay, no quiero ver eso de verdad, ni recordarlo si quieres. Sin embargo, mi hijo, que estaba en ese momento, estábamos todos encerrados, y sí que está muy bien. Y es que me enganchó y me pareció buenísima.
La de Chernóbil.
Sí. Me alegro mucho de haberla visto.
Chernobyl es una verdadera maravilla. Para mí es de las mejores, vamos, probablemente la mejor miniserie que se ha hecho jamás. Si Chernobyl estaba inspirada en informes, en crónicas del suceso y en la literatura excelsa de Svetlana Alexievich, Los Días es una dramatización muy parecida de esa semana que se vivió en Fukushima tras el terremoto que se registró frente a las costas de Japón, que provocó un terrible tsunami y que desencadenó un fallo catastrófico que, como hemos escuchado, pues al nivel de Chernóbil, por desgracia.
El fallo llevó a la fusión de los reactores y a una fuga comparable a la de Chernóbil.
Efectivamente. Y si seguimos comparando ambas series y ambas catástrofes, aquí destaca también la ineficiencia humana en muchas ocasiones, en este caso más por fruto de estar totalmente sobrepasados por las circunstancias, pero sobreabunda el heroísmo muy por encima de las luchas políticas y de la ideología. Ahí hay una pequeña diferencia. Es igualmente trepidante. Hasta el último capítulo lo único que parece interponerse con el desastre es la realidad que ya conocemos, y es que no llegó a explotar ningún núcleo, no hubo la catástrofe que podía haber sucedido si no se hubiese conseguido lo que se consiguió, que fue totalmente heroico. Maravillosa, de verdad, trepidante. Debo decir, hombre, se puede ver doblada, está doblada, digamos, al español latinoamericano, pero merece la pena, a poco que se pueda verla en versión original subtitulada. No es que yo sepa japonés, que no es el caso, pero digamos que la entonación, la forma de hablar de los japoneses, cuando lo llevas al terreno de la del doblaje, cuesta muchísimo, te saca muchas veces. O sea, yo la empecé a ver doblada y me tuve que pasar a la subtitulada. Porque el dramatismo es mucho mayor cuando estás escuchando de verdad las voces de los actores, que por cierto rayan a un nivel excelso.
Mira. Bueno, y de una obra basada en hechos reales vamos a otra, aunque esta vez del género favorito mío, el género negro, The Crowded Room.
Hay cristales por todas partes.
Indicios de forcejeo, sangre en el suelo.
¿Y la chica?
No hay ni rastro de ella. Yo creo que la mató.
¿Qué has hecho?
No ha sido un tiroteo improvisado. Está escondiendo algo.
¿Qué pasó en esa casa? ¿Dónde están todos? No son las únicas personas que conoces que han desaparecido.
¿Crees que son sus víctimas?
¿Y si todo esto ha sido culpa tuya?
¿No pensarás que yo estoy detrás de todo esto?
Bueno, si Tom Holland como sospechoso de un asesinato, o potencialmente varios asesinatos, y Amanda Seyfried completando una pareja protagonista con un pintón excelente. Recuerda en planteamiento a una serie que vi hace poco, El paciente, que consistía en un duelo interpretativo entre Steve Carell haciendo de psiquiatra y Domhnall Gleeson haciendo de asesino en serie. Aquí parecen seguir el mismo patrón, ¿no?, de tomar un actor de moda y someterle al filtro asesino en serie. También lo vimos en Dahmer. En este caso, con la sospecha de eso, sobre si realmente es lo que parece, no es lo que parece, es una persona con algún tipo de desequilibrio, pero que no ha cometido ningún asesinato y tiene muy mala suerte. En fin, tiene muy buen planteamiento y yo de verdad tengo muchísima curiosidad por ver a Tom Holland, ya que hablábamos antes del tsunami de 2011, pues es un actor que se dio a conocer en Lo imposible. Y desde entonces ha interpretado a Spider-Man, ha interpretado muchos papeles del género más popular o más comercial. Aquí le vamos a tener la oportunidad de verle en un rol mucho más serio y a ver qué tal pasa la prueba.
Bueno, y vamos a cambiar completamente de género, aunque mantenemos el tono angustioso, no os alteréis, para hablar de un clásico ya en el mundo de las series, porque llega la sexta temporada de Black Mirror.
Señoras y señores, bienvenidos y gracias por asistir hoy a la presentación de una superestrella nueva, aunque extrañamente conocida. No tengo que decirles que en la era del contenido en streaming, las giras en directo son ahora con diferencia el aspecto más lucrativo de la industria musical. Pero los últimos 6 meses, Ashley no ha podido participar. Hasta hoy. Señoras y señores, es un orgullo presentarles a Ashley Eterna. Es la artista
holográfica. Una escena de la quinta temporada. Todavía no tenemos un tráiler doblado al español de la sexta temporada. Ha tardado mucho en llegar, muchos más años de los que tardaron las anteriores temporadas, pero todo parece indicar que la espera habrá merecido la pena. Muchas veces he hablado aquí de esta serie, que lleva el uso de la tecnología prácticamente al extremo distópico. Sigo pensando que es como la buena literatura rusa, varios capítulos de vez en cuando bien, un atracón puede llevar al suicidio. En esta nueva temporada habrá más capítulos con el mayor presupuesto de la historia y con el reclamo principal de Aaron Paul, entre otros grandísimos actores. Tiene pintón y además hace tiempo que no veo nada de esta serie, con lo cual, oye...
un clásico
entre
los clásicos.
No me daré el atracón, pero veremos unos cuantos capítulos de vez en cuando.
Supongo que es obligado aprovechar para preguntarte por tus episodios favoritos, porque todos tenemos nuestras predilecciones.
Sí, precisamente en Nueva York, lo he recordado con mis queridos primos que están ahí, mis dos episodios favoritos son Be Right Back, Vuelvo Enseguida, y Blanca Navidad. El primero, porque es una de las reflexiones más honestas sobre la mortalidad y sobre el alma, en una serie en la que constantemente se exploran esos umbrales, pero no siempre con la claridad y con la humanidad de este capítulo. Y Blanca Navidad, porque contiene uno de los mejores retratos de lo que es el infierno, de una originalidad y brutalidad que solo los hombres podemos llegar a imaginar, y que en este caso se reflejó con un John Hamm y una Ona Chaplin simplemente maravillosos.
Esta es una serie cuyos capítulos me puso mi hija, pues varios, y tuve que abandonar porque casi tengo que pagarle el doble al psiquiatra.
Empezaste por el capítulo del cerdo.
Sí, creo que sí. No son buenísimos, tal, pero están para otra generación. Sí. Yo es que ya estoy en la edad de la... frisando la edad de la felicidad. Bueno, vamos a abandonar las series tenebrosas para abordar la penúltima producción de la factoría Marvel, Invasión Secreta.
Furia.
Desde que te fuiste, las cosas se han puesto mucho peor. ¿Y por qué crees que he vuelto?
No estás en condiciones de liberar...
Es Marvel, que no lleva precisamente una buena racha, sobre todo en el capítulo series. Solo destacó la de WandaVision, la de la Bruja Escarlata y Visión. Pero probablemente estemos ante la producción más interesante de esta factoría de los últimos años, por su planteamiento y porque en tono recuerda algunas de las mejores películas de esta factoría, especialmente Soldado de Invierno, tramas que recuerdan más a una serie de espías que a una de superhéroes, aunque la fantasía sigue teniendo protagonismo. El planteamiento es, oye, pues una raza de alienígenas que pueden cambiar completamente su aspecto. Y oye, pues la trama de espías ya está servida, o sea, igual que lo estaba con las máscaras que se ponía Tom Cruise en Misión Imposible, ¿no? Samuel L. Jackson, Olivia Colman, ojo, hay que ponerse aquí de pie, Emilia Clarke, bueno, tiene pintón por los actores, por el planteamiento, de nuevo, en una factoría, en una saga que necesita desesperadamente remontar el vuelo después de, bueno, de She-Hulk y de algunas producciones recientes terribles.
Y cerramos con otra producción de fantasía que estrena tercera temporada de Witcher.
A ver, no voy a declararme fan de esta saga, pero debo reconocer que en la segunda temporada me fue ganando un pelín a su causa. Es un poco Xena la princesa guerrera, pero con Henry Cavill y en un tono menos festivo y más seriote. Pero no deja de ser una producción de aventuras, fantasía, con actores buenos, con muy buenos efectos especiales, con alguna historia que te atrapa. Mención especial a Henry Cavill, por supuesto, porque esta será su última contribución a este papel para el que parecía estar hecho y que por algún motivo, por alguna diferencia artística, pues finalmente va a abandonar el barco y le va a sustituir el pequeño de los Hemsworth. Así que nada, veremos qué nos da esta última contribución de Cavill a la causa de The Witcher, para pasar un buen rato sin más.
Pues bueno, vamos a ver cómo pasamos las próximas semanas y después se lo contamos a Javier. No sé si habéis elegido alguna para echarle un vistazo.
Me ha gustado la de género negro, la segunda, creo.
The Crowded Room.
Esa.
Yo también
ya está estrenada, ¿eh? Ya está estrenada y de momento lo que he visto está bastante bien.
Oye, Javier,
los días
es, si tengo que recomendar una, claramente esos días. Venga, pues además, días. Se ve de un tirón,
pues yo
me
voy a
8
los
capítulos.
Días, creo.
Pues hala.
Te quería preguntar, ¿La siguiente temporada de Stranger Things?
En principios 2024.
Ah, vale. Pues tendrá que quedar. Javier García Arevalillo, un abrazo fuerte. Adiós,
un placer,
adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.